Día Mundial de la Lengua Rusa, los que estamos aquí no la dominamos. Es más, según cómo se pronuncie, la entendemos menos. Según de la zona que sea de Rusia, pues no es el mismo ruso el de San Petersburgo que el de Vladivostok, ¿no? Tiene diferencias. Y según cuál es más difícil que otro. Pero aprovechando el Día Mundial de la Lengua Rusa, ese grandioso, grandísimo, extraordinario país, habrá sido visitado por muchos de ustedes. ¿Qué le ha pasado en ese país? ¿Cómo se lo ha pasado? ¿A quién conoció? ¿Fue a la revolución? ¿Tal vez se enamoró de un ruso, de una rusa? ¿Tuvo que salir por piernas? ¿No? ¿Tuvo algún problema burocrático? ¿Qué tal, Yain? Buenos días.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, Yain, cómo no, claro. Hola.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Poder hablar con vosotros. Pues estoy escuchando todas las mañanas a ustedes. Y quiero decir que yo he vivido en Benalmádena, además que conocemos por teléfono con John Uriarte. Y de vez en cuando nos hablamos.
Sí, señor.
¿Y es usted lo que viene siendo ruso?
Pues yo no soy ruso.
Él es húngaro.
Ah, húngaro.
Vive en Rusia.
Yo nací en Hungría, ¿vale? Y he vivido 20 años en Benalmádena. Luego me enamoré de una rusa que tenía la pierna más larga, que llegaban hasta el suelo. Y llegué a Rusia.
¿Y qué tal se lo ha pasado por allí?
Pues aquí, Carlos, se me pasó de todo. De verdad, se me pasó de todo. Incluso cuando pasó el tema lo de Ucrania con la de Crimea y todo. Y incluso me pilló aquí la pandemia. Si yo podría contar, un libro podría escribir lo que me pasó en esos 7 años que estoy aquí.
¿Y en dónde? ¿En Moscú?
No en Moscú. Yo estoy en el sur de Rusia, muy cerca de Crimea. Ajá. En Krasnodar, Sochi, por ahí, en el sur.
Sí, eso es.
Donde hay también palmeras.
También, sí. Exactamente.
Es zona de veraneo allí, ¿eh? Es zona de veraneo.
Sí, ahora es verano. Hace un par de semanas que empezó la temporada de verano.
Pues, sí. Trasládele nuestro respeto a su señora, Yain, de todo corazón.
Sí, ya.
Páselo muy bien por ahí.
Gracias.
Este te escucha todos los días, Herrera.
Qué alegría.
Todos los días.
Y usted, María, buenos días.
Hola, buenos días. Quería decir, priviet, Tavares Herrera y compañía.
Ahora que se ha empezado.
Bueno, veo que dominamos el ruso, ¿no?
Buah, perfecto.
¿Y eso por qué?
Pues porque lo estudié 6 meses en la universidad. Nada, que no domino nada de ruso.
¿Y a usted qué le pasó en Rusia? ¿Fue a Rusia a perfeccionarlo?
Pues, no, fui a Rusia trabajando. Como yo soy camionera, profesora de español, según el año que me pillé. Y tuve que ir a Rusia con Ed Sheeran, un cantante. Hombre, y claro, conduciendo por allí, por la estepa rusa, que tuvimos que ir a Moscú. Y la verdad que una experiencia allí, es como un cambio de mentalidad un poco raro. Tienes que... A los camiones de tour hay que ponerles escolta. Yo creo que hay una... Porque no sabes si se van a atacar a alguien o no. Entonces nosotros fuimos con 3 coches delante de 2 camiones, íbamos en convoy. Y por lo demás, la verdad es que muy bien. Ahí en la Plaza Roja, estuvimos en el Spartak de Moscú, en el estadio. Y le iba a contar una anécdota, que yo con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera. Y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja. Entonces me dieron 6 en 3 platos diferentes.
¿Y cómo se dice huevo frito en ruso?
Yo ya no me acuerdo. Yo solo me di en Google en el momento que había que usarlo, pero el 3 es tri, que ayuda.
Ahora, de todas maneras, María, lo ha dicho usted así muy rápido. Es decir,
dígame,
usted es camionera. Ha llevado el camión de Ed Sheeran por la estepa de Rusia.
Si fuera pero vamos a ver.
Lo normal.
Sí, lo normal. Todo el mundo lleva el camión de Ed Sheeran por la estepa rusa.
La grandísima estrella.
Pues, a ver, bien, ¿no? Porque tampoco hasta Moscú solo y luego hasta San Petersburgo, tampoco estepa.
Nada.
Pero bien, a ver, no hay autopistas tanto como aquí, entonces la gente adelanta por el medio y paran a lo mejor en mitad de allí, en plan, pues necesito parar por algo fisiológico, pues paran. Es una historia, la verdad es que me encantó. O sea, maravilloso y Moscú es precioso y...
Tiene usted voz de todo menos de camionero. Quiero decir que es usted una prístina vestal.
¿Qué quiere decir usted?
Pero es que lo cuenta así como así.
Sí, con una naturalidad bárbara.
Pues, sí, llevaba el camión de Sheeran
para una actuación. ¿No?
Eso es complicado, ¿eh?
Claro que es complicado, más que aprender ruso incluso. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Usted qué le pasó en Rusia?
Pues mira, Carlos, os cuento. Yo me mudé a Rusia en 2015 a aprender ruso. Y bueno, pues lo normal, fui con unas ganas de salir de fiesta que no veas, ¿no? Moscú me la pateé por todos lados. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Te voy a contar una cosa que me pasó, que tuve un día de altibajos. O sea, me pasaron muchas cosas buenas y malas en un espacio de tiempo muy corto. O sea, estaba en un bar, pero no en un barrio chungo, sino muy cerca de la Plaza Roja, y estaba allí con un amigo. Y entonces, en una de estas, pues que ligué con una rusa, pues bueno, o sea, que yo no me había visto en otra en mi vida. O sea, yo soy un tío pues muy normalito, yo soy de Algeciras. Y bueno, me vi de repente en una situación que he dicho, hostia, qué bueno que me despisté un rato y a mi amigo le perdí. Y entonces en esto que digo, a ver dónde está mi amigo, salí afuera del bar, me lo encuentro allí toda la calle Nevada, hablando con un grupo de gente. Y fui ahí a saludar y en lo que yo pensaba pues que era una amable discusión entre amigos, llegué allí y era un atraco. Y me metí en el atraco, pero no en el lado de los atracadores, en el lado del atracado. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en vez de atracar solo a mi amigo, pues a mí, a mi amigo y al tonto de mí que me metí ahí en mitad.
Ah, bueno, ¿y les que les eran particularmente violentos o iban armados o alguna cosa de esas?
Pues yo creo que no les hizo falta sacar armas, porque éramos dos tontos ahí y entre bueno unos cuantos, pues sí que nos pegaron un poco. Bueno, dieron una buena palicilla, la verdad. No fue nada agradable en ese sentido. Pero una vez ya que se fueron, por lo visto no eran rusos, eran armenios, nos enteramos luego, pero da igual. Claro, me quitaron las llaves, me quitaron la cartera, me quitaron el móvil. Yo estaba allí en mitad de la nieve, hecho pedazos. Y claro, yo estaba viviendo en un colegio mayor. Llegué allí, no tenía llaves del colegio mayor, no tenía dinero, no tenía tarjeta de crédito, no tenía móvil ni para llamar a mi familia, que yo fue un desastre absoluto. Pero para que veas el estereotipo de los rusos, de que son gente fría, curadora, es todo mentira, ¿eh? Los rusos son una gente espectacular y son cariñosos y son de verdad amables, ayudan al que lo necesita, ¿eh? Porque te digo, yo he vivido varias cosas allí. A mí un médico allí, que yo no sé lo que gana un médico, pero gana muy poco dinero, cuando fui al hospital allí, un poco con la cara hecha a pedazos, me dio dinero ella, ¿sabes? Para que yo pudiese organizarme las cosas y tal, y me dijo, ya ven tú cuando puedas y me lo devuelves.
Ah, para que tú veas, ¿eh?
Fíjate.
Para que tú veas, ¿eh? Sí, la verdad que también involucrarse en un atraco, siempre hay que sumarse del lado del atracador. Porque...
Siempre, normalmente sí.
Ayuda.
Ahora, ¿qué tendrá el de Algeciras que se ligó a una rusa imponente y después el médico le dio dinero?
Cuidado.
¿Qué no tendrá el tío?
Me habéis dicho Álvaro. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno. Hola. Vivier, Carlos, Cacpilac.
¿Eso qué quiere decir, buen amigo?
Estoy diciendo, hola Carlos, ¿qué tal estás?
Qué bien, ¿usted por qué
soy
sabe?
Miguel Ángel, vivo en Navalcaldero, mi mujer es rusa, tengo una hija nacida en Rusia en el 2004, yo me he tirado 10 años en Rusia viviendo, que son 10 años, y he vivido 43 grados bajo cero. Yo vivía en los Urales, si lo conoces. No creo que haya...
No los he frecuentado, pero... Pero me han hablado muy bien.
Carlos, te voy a decir que yo cada vez que oigo el himno nacional de Rusia, me se ponen los pelos de punta. Son muy, muy, muy rusos. Quieren a su país.
Sí, sí, lo que viene siendo...
que hiciéramos como ellos lo quieren, sí, a su país. Allí las banderas, yo he visto allí más estatuas de Lenin, pero ninguna de Stalin. Ninguna de Stalin.
Y bueno, es que Stalin tenía un carácter que era... Sí.
Cuando se enfadaba,
fue roto malo.
Mi mujer es profesional, ha sido profesional del baloncesto, ha jugado en la primera división donde jugaba Amaya, de baloncesto. Sí, mi mujer ha jugado en contra de ella. Mi mujer jugó en Chelyabinsk, en una ciudad cerca de Ekaterimburgo. Y yo he vivido muy buenas experiencias en Rusia.
Ah, que le ha gustado Rusia, vamos, me da la impresión. Y a mi querido Basilio Rogado, ¿eres Basilio Rogado de verdad?
Soy yo, el Basilio Rogado.
Vale, por favor, querido maestro. Pero qué alegría más grande escucharte.
Por Dios. Muchas gracias, igualmente. Yo me río mucho con vosotros todos los días, a estas horas. A otras horas no me río, pero también lo oigo. Bueno, es que yo tengo una anécdota estupenda de Rusia, de varias, ¿no? Pero hay una que me parece que es muy divertida. Si queréis os la cuento rápido.
Claro, digo, del tirón.
Bueno, yo he estado allí varias veces, he estado en Moscú varias veces, pero una de las veces que fui a Rusia... Yo fui a Rusia, esto os cuento, en la Unión Soviética, todavía no era Rusia. Era la Unión Soviética y se jugaba en 1976, una de las veces que yo estuve allí, se jugaba en Donetsk, en Ucrania, un partido de la Copa Davis entre España y la Unión Soviética. En aquella época jugaba por España, jugaba Manuel Orantes, Juan Gisbert y Antonio Muñoz. Y con los rusos jugaba Alexander Metreveli, que era el más conocido de entonces. Os estoy hablando de hace 37 años. Nos alojábamos en un hotel que se llamaba Droba, que significa la amistad, que es lo único que yo me sé en ruso. Y allí luego pues íbamos nos llevaban al campo, todo estaba muy muy controlado, no podías ir a ningún sitio, te llevaban de un sitio a otro. Íbamos un grupo de periodistas, yo iba entonces a escribir una crónica por la hoja del lunes. Fíjate tú el tiempo de los tiempos que te estoy hablando, madre cuando mía, existían las hojas de los lunes. Bueno, el caso es que era, ya te digo, 1976. Y después de uno de los partidos, España perdió allí con Rusia por 3-2, pero eso es lo menos anecdótico. Cuando terminaban los partidos, pues claro, nos íbamos al hotel a cenar, porque siempre ya sabes que los partidos de tenis no se sabe nunca cuánto duran, y siempre se cenaba muy pronto, y a las 6 o 7 de la tarde casi siempre pues íbamos a tener allí el grupo de periodistas españoles que éramos 6 o 7 nada más. Y entonces en la cena tardaban en servir la cena, entre un plato y otro había pues como media hora o tres cuartos de hora para que te lo sirvieran. Y entre medias, yo no sé, creo que aquello era, ahora creo recordar que aquello era costumbre, no sé si seguirá siendo ahora costumbre en los restaurantes, que bailar, había baile.
Hola, hola.
Una orquestina. Había una orquestina y se bailaba allí, ¿no? Estábamos en medio de la cena y en uno de los...
Me está gustando esta llamada, ¿eh?
Está interrumpiendo
la llamada extraterrestre.
Es Putin.
Es Putin que está interrumpiendo.
Los servicios secretos.
Exactamente. Es Putin. No me queda más. Mientras tanto, vamos con Rastreator.
Desde que nos levantamos tenemos que tomar decisiones, seguro, con meses gratis o precio más bajo, hipoteca fija o variable, ¿cuántos gigas para el móvil? Ahí está Rastreator, que te ayuda. Entra en Rastreator, tienen todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, telefonía, internet, y te van a ayudar a elegir la oferta que mejor te convenga, por precio, por formas de pago, por coberturas, y contratas directamente como tú quieras. Rastreator te ayuda a ahorrar. Rastreator.
Total, que se ponen a bailar entre plato y plato.
Exacto, estábamos bailando entre plato y plato, ahí estaría todo el mundo bailando. Y en ese momento, en la mesa estábamos nosotros los 6 o 7 periodistas españoles, y en ese momento se acerca un tío vestido con uniforme, que luego me enteré que era capitán del ejército soviético, y se nos acerca a la mesa, se me acerca a mí y me empieza a hablar. Iba de un borracho, tenía dentro más vodka que yo que sé. Pero se me acerca y me dice que si quiero bailar. O sea, me dice en ruso y me echa la mano para intentar sacarme a bailar.
No lo imagino, Basilio.
Escucha, totalmente, es un tío que medía 2 metros en un armario, borracho total, y se me pone a bailar. Yo me puse un Cristo y todos los compañeros al lado riéndose como locos.
Claro.
Y claro, yo dije, le llamé de todo, en castellano, claro, él no se enteraba de nada, como yo no me enteraba de nada de lo que me decía. Pero el tío, eso debe ser una cosa normal, que allí los hombres saquen a bailar a otros hombres, al margen de que tengan una predilección por un sexo o por otro. Pero el caso es que yo en el medio del baile tampoco veía hombres bailando juntos. Pero este hombre se me acercó y me quiso sacar a bailar. Imagínate, pues yo ahora podía estar casado y tener hasta hijos en Donetsk y en Ucrania por sistemas habituales, ¿sabes?
Pero bueno, tú es que tenías un punto muy atractivo, Basilio.
Yo tenía 33 añitos.
Claro. ¿O seguís escribiendo, Basilio, o seguís escribiendo?
Ya me agradaría.
Un abrazo, Basilio.
Oye, muchas gracias.
Hasta pronto. El maestro Basilio Rogado. Es un grande entre los grandes.
Es un tema, ¿eh? Que se te acerque y tú
sin entenderlo. Un capitán del ejército ruso te diga que iba a bailar.
En otra emisora que estábamos nosotros una noche, con unos clientes, nos fuimos a tomar una copa a un sitio donde había un karaoke y se levantó un tío y empezó a cantarle al jefe de programa y cómo es él, mirándole a los ojos.
Cosas que pasan.
¿Qué tal, Manrique? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo se lo pasó usted por allí? ¿Qué le pasó en Rusia?
Pues yo primero decir que soy un fósforo manchego casado con una andaluza, que eso es una buena combinación, que no hay ningún problema, ¿vale?
Gracias, me gusta ese dato de la mezcla entre razas, porque yo voy a ello, señor. Ello, ¿no? Claro que sí. Claro.
Fino. Es una mezcla satisfactoria.
Muy bien. Pues sí.
Mi experiencia en Rusia fue en el 97, ya ha llovido un poco. Yo era fabricante de calzado y entonces en Almansa. Y teníamos que viajar a muchos países a ferias de calzado. Decidí ir a aquella feria porque era un mercado interesante. Y bueno, pues contacté con unos importadores que parece que eran unos importadores muy fuertes de allí y de hecho nos lo demostraron, o por lo menos parecía, porque cuando llegué yo allí nos agasajaron con todo tipo de lujos de Rusia, que no son los lujos convencionales, son lujos de caviar a cucharadas, de teatro Bolshoi con 2 cenas en los intermedios de la ópera, cena en un restaurante en la casa de Alexis II, es decir, unas cosas completamente fuera de lugar y que para mí era un auténtico sueño. Lo que pasa es que todo eso, después de 10 días estando allí, que no se me ocurrió nada más que todos mis compañeros y colegas de trabajo se fueron y yo me quedé 3 días solo en Moscú, pues volví al aeropuerto. Te piden una declaración de divisas, dejé la declaración de divisas, pero me había equivocado de terminal, había viajado muchísimo, pero yo no sé ese día qué me pasó, que no estaba muy fino. El tema es que cuando llego a pasar la maleta, viene un policía y en medio inglés, muy mal hablado y ruso, me dice que le dejé el pasaporte y el billete. Le doy el pasaporte y el billete y me dice que lo acompañe. Imagínate ya la descomposición de cuerpo, porque era una situación pues que no la esperaba. El caso es que me llevan 2 policías a un cuarto, esto es absolutamente verdad, parece una película, pero es absolutamente verdad. Me meten en un cuarto y me dicen que abra toda la maleta, vacío toda la maleta, una maleta enorme. Después de 10 días yo venía de Alemania y me dice, ¿usted tiene algo que deba de decirme y que yo no sepa? Digo, no. vengo de trabajar, me voy para casa. ¿Seguro usted no tiene divisas? Digo, no tengo nada. Yo llevaba una cartera y llevaba 20 marcos alemanes, porque venía de Alemania, me registra toda la cartera y me saca los 20 marcos y empieza. No. Esto sí que no. Digo, no, es que no me he dado cuenta, ha sido un error. Yo estaba muerto del miedo porque no sabía si es que lo que me iban a pedir era una mordida o tenían ganas de pasar un buen rato. El caso es que me hicieron quitarme los zapatos, buscarme por los zapatos. Yo creo que lo que pasó es que querían, bueno, pues se ve que dijeron, venga, pues a este le vamos a hacer la gracia.
Que usted era muy goloso también y claro, que estaba como Basilio. A ver. Claro, que de... Pero al final, dígame, ¿le dieron los 20 marcos o no?
Me los dieron, los tíos me los dieron, no, ni siquiera se los quedaron. Y me devolvieron el billete y el pasaporte en la puerta del avión, acompañado de dos policías con la maleta, que no pude ni embarcar. Y todo el avión esperándome a que yo me subiera.
La gracia que hace eso para el que llega, tarde. Sí, la apasionante Rusia de las cosas. Vámonos todos a hacer un programa a Rusia.
Venga, sí. ¿Por qué no?
Sí, yo soy amigo del embajador ruso.
Bueno, nos vamos a Crimea.
Vamos a moverlo, vamos a moverlo.
Yo solo digo al señor embajador, llévenos a Rusia, a todo este equipo.
Hombre, si nos lleva al sur, no estaría mal, ¿no? La zona de Sochi.
Tampoco vamos a ponernos exigentes.
Para una primera visita,
ya que nos ponemos
a las grandes ciudades.
Ya que nos ponemos,
ir a ver los museos, ir a ver, en fin...
Bueno,
la estatua de Miguel Estrogol.
Lo estoy viendo con papá de museo, sí.
Sí. No, al Hermitage sí que habría que ir. San Pedro. Sí,
por favor.
Ahora, noticias que es muy tarde. Muy tarde. Tardosky.